amores sin deseo se envuelven y el veneno que fluye por mí me aleja de la luz, me deja vivir y solo y oculto del sol. El disfraz de la noche me libra de apariencias y ya puedo sentir lo que soy. Ya no esclavo del tiempo, del trabajo y de ti, no. Cuando Orión se esconde siento que la luna llora, porque el sol ahoga los sueños, hace de la noche la más bella. Cuando la fría luz apunta toda mi verdad, la esperanza languidece y se va, se va, se va.
Buenos días, estás oyendo 2.1 a través del 103.4 de la FM para la ciudad de Coruña y para el resto del mundo mundial a través de cuacfm.org/inclinada directo y a través de la aplicación gratuita de esta vuestra emisora comunitaria coruñesa favorita, Cuac FM, para dispositivos Android e iOS. Un día más acompañados en el programa por una banda que ya hemos anunciado en redes, están Talesin con nosotros, una veteranísima banda, y eso sí, decir que hoy se cumplen 30 años y un día de Cuac FM, que estuvimos, bueno, estuvo ayer la gente, hubo concierto en el Colón con gran éxito y nada, bueno, pues felicitarnos a nosotros mismos y esperemos otros 30 años mínimo más y que yo lo vea, sí, sería un milagro, pero bueno. Vamos a arrancar el programa, como siempre, pues dando alguna notificación de conciertos, comentar que hay bastante concierto por ahí, que hoy se despide la Disfrutona como sala de conciertos en Coruña, o sea que es una tristeza, una sala que se nos va. Y bueno, también comentar si queréis por aquí, no, iba a aconsejar una banda, pero no sé qué hacer, porque luego lo comento aquí con la gente que tengo, a ver si ellos han tenido la suerte o la desgracia de haberse topado esta semana con una banda que está por todos los lados, se ha hecho viral. Una cosa extrañísima, porque si fuera una banda pues más o menos comercial, pero es que es una cosa rara, muy 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 fastidiada para las orejas y a la vez muy buena. Es algo que a una gente le está emocionando muchísimo y a otra le está dejando como un poco a mí, con un poquito de dolor de cabeza a los 4 o 5 minutos de escuchar un tema que son Engin de Potjuan, que es una banda quebequense, instrumental, un dúo, y que van disfrazados de una forma muy rara. Es como si Agatha Ruiz de la Prada, pero monocromo, con unas máscaras que dan entre pavor y risa. Y es un tío que toca la guitarra y bajo, es una pieza de dos instrumentos, con loops y pedaleras y un batería. Y además hacen una cosa con microtonal, tiene más trastes la guitarra que tornillos en una ferretería, y es una cosa loca, pero loca de madre de Dios. Es todo instrumental y os aseguro, bueno, si lo queréis escuchar, pues allá vosotros, y que porque yo conozco a alguno ya que está enganchado, que digo, estás muy mal de la cabeza para engancharte a esto. Es algo muy, muy complejo, pero es hecho viral. De hecho, en KXM o KMX, una de estas emisoras que andan por ahí, que hacen lives en estudio con bandas así alternativas, como me saltaban tanto, los he mirado por internet. Al final dije, mira, voy a escuchar esto porque me salen por todos los lados, ¿quiénes son estos tíos? Cuando se me dio por escucharlos, veo que el vídeo lleva un mes publicado, 27 minutos de live en estudio, 5 millones y medio de visitas. Y además no es Rosalía, no es Bad Bunny, es una cosa y increíblemente rara y extrañísima, y que haya conseguido esa viralidad por lo que sea, por la música, por las pintas. Pero ya digo, Engin de Potjuan, angina de pecho, la traducción al castellano. Así que angina de pecho no sé, pero una jaqueca te puede causar. Bueno, vamos a lo que vamos, que son concierticos. Venga, hoy están Salomón Grass en la Sala Riquera de Santiago, solo Fanubis y al final solo las cenizas en la Disfrutona, como digo, cierre de la sala. Analjar fue Tizoquetes en la Conservera de Viveiro, Os Barbansónicos en Bar de Año de Pontevedra, Declinare Ofensivos en la Sala Filomatic de Coruña, Doctor Garimba en el Bar Green de Miño, Los Therapy Blasphemous en el Tronco Bar de Pontevedra, Neta Rufina, Bruce Green en el Temple Music Club de Nigrán, Baja California, Perro Futuro en el Pub Gatos de Melide, Lenin Cat y Polison en la Sala Blaña de Ferrol, y Throop Boy, Asaya y Non Servan, me parece que es un trío de bandas portuguesas, en la Transilvania Metal Pub de Vigo. Si queréis ver la agenda de conciertos, pues lo tenéis en el Facebook de Orión 2.1. Algo también publicamos en el Instagram, pero eso nos da mucha más pereza. Ya sabéis que soy muy viejo. Y nada, pues vamos a arrancar antes de tener la charla de esta mañana con la gente de Talesin, que ha tenido a bien pues madrugar y venir hasta aquí, lo cual se agradece siempre. No sabía con qué empezar, porque digo yo, voy a empezar con... Es que vamos a escuchar a Tali Sini, que ella pone algo diferente. Entonces, no vamos a poner Angie de Potran, eso lo dejo para los que quieran arriesgarse. Pero sí que entonces vamos a ir con... A ver, que lo tengo por aquí. Vale, vamos a ir con Psylosis, que acaban de sacar disco y se llama The New Flesh. El tema que vamos a escuchar se llama Mirror Mirror, nada que ver con Blind Guardian, ¿eh? Y pues es el séptimo disco de los británicos, que se alejan un poquito del metalcore, aunque manteniendo todos aquellos elementos detrás del melódico y metalcore que los caracterizaron hasta ahora. Disco mucho más directo que su antecesor, A Sign of Things to Come, del 2023, y de su extensión en forma de EP, llamado The Path, de 2024, que eran, bueno, descartes del anterior disco. Josh Middleton es ex de Architects, es el líder indiscutible de la banda y único miembro fundador desde su debut en 2006. Han sumado para este disco el bajista Ben Thomas. Hoy tenemos bajista, por cierto, que luego dicen que vacilo. Pues hoy tenemos bajista, que nunca vienen los bajistas. Y bueno, Ben Thomas como nuevo miembro de la banda, cambiando de posición a Connor Marshall, que se pasa de las cuatro cuerdas a guitarra. Vamos a escuchar a Psylosis para arrancar el programa y luego charleta con la buena gente de Talesim. Y esto es Orión 2.1. Gracias a todos y a todas por estar ahí.
Direction is hard to find. Purity.
Bueno, pues ya de fondo tenemos a Taliesin y allí y aquí delante de mí, no de fondo, tengo a tres de los miembros de la banda. Voy a empezar por el bajista. Buenos días, Jorge.
Buenos días.
Buenos días, Manu. Guitarrista, y espero un momento que os voy a subir un poquito el volumen o acercando más al micro. Y tenemos al veterano de la banda, Carlos. Buenos días.
Buenos días, Rubén.
Bueno, pues tenemos a Taliesin aquí. ¿Por qué? Porque van sacando cositas y van haciendo cositas y hay novedades con respecto a la banda. Entre las novedades que tenemos en los últimos tiempos, obviamente, son las dos presentaciones iniciales que he hecho, que son, bueno, Jorge y Manu, que son... Porque Carlos está desde que abrió la tienda, ¿no?
Sí, totalmente.
Son muchos años de la banda. Estábamos hablando fuera porque cuando se inició un poquito, porque si hay algún despistado por ahí que pueda ser que no conozca tales y cosas raras ya, ¿no? Pero ¿cuándo empezasteis ya? ¿Cuánto tiempo va?
Taliesin en 2002, que fue cuando cambiamos su nombre, que hasta ahí habíamos editado dos maquetas con Kraken. En ese momento, a través de Falcatruada, pues ya se empezó un proyecto un poco más serio, buscando algo más tal. Grabamos un EP en Vigo, algo más que queríamos editar, más profesional, una cosa y otra. También nos enteramos de la existencia de la banda Kraken de Colombia. Empezamos ya, cambiamos de batería. Foi un cúmulo de circunstancias, xa para cambiar de nombre aproveitamos que íbamos a sacar algo máis profesional de sonido e xa cambiamos o nombre.
Porque estamos hablando de unha banda, como dice, pues, ya máis de 20 años, que eso es mucho tiempo, y sobre todo durar en el tiempo, más allá de paradas y no paradas, porque no estamos hablando de una banda profesional que se está ganando los garbanzos con esto de la música, por desgracia, que ya podía haber sido. Pero bueno, una banda que sigue peleando todavía por estar ahí. Y bueno, ha habido muchísimo movimiento todos estos años de formación, de cambios y tal. Porque ahora mismo, de miembros originales, estáis tú y...
Y yo, Javi.
Bueno, o sea que sois los que lleváis el negocio, el business.
Sí.
Son los que cobras el mayor porcentaje.
El mayor porcentaje.
Y bueno, pues podéis hablar un poquito de las últimas incorporaciones. ¿Cómo ha sido este cambio y esta vuelta de este parón? Porque ha habido movimientos, a un montón. Desde Nano y muchas cosas más.
Nano, Maca, Anxo. Bueno, que o confinamiento, e antes do confinamento, a marcha de Anxo pa Burgos para estudiar, despois para Irlanda. Xa foi un pouco, despois veo o confinamento, despois Maca, despois tamén Nano chamaron o Pastarot. Unha cosa, un lote de circunstancias, cambio de ensayo, de ir ensayar a Santiago. Bueno, un cúmulo de circunstancias, os anos, a vida. Bueno, pois houve que empezar a xente. Primeiro Maca, bueno, batería, que veu David, pero bueno, ese durou pouco tempo. E pillamos a Jorge, que foi todo un descubrimiento, a través de Víctor Tarela, conocino.
De Tarela.
De Víctor Tarela, que tal,
dixen, punto Dios, de conexión de tantas cosas.
Sí, para moitas cousas destas. Víctor Tarela, en este caso, ver a Jorge tocar nun vídeo, e dixen, Dios mío, como toca ese rapaz. Claro, conseguiu co rollo de Maca, e en dúas semanas xa estaba Jorge con nós, porque xa fomos directos por eles. Despois, o batería. De batería tamén, como toco con o pai de Anxo en 12 Laberinto, estaba Iván, tamén outro crack. E daquela surgiu ali no ensayo, que quedamos sin batería, e dixo, apúntome. E xa, outro máis, outro crack. E despois foi o rollo de Nano, e xa Jorge conocía a Manu. E Manu, polo que me tiña falado Víctor Tarela e Jorge, xe non houve dúda ninguna, non fai falta, non sabes, destes rollos de vamos a probar guitarristas ou non. Xa se sabía que había...
Non houve casi casting, por lo que veo. Non houve ponerse en fila, coger el ticket e ir pasando no tras outro.
A ver,
¿no?
En Galicia, a ver, eu conozo a escena, conozo grupos, conozo a xente, catro guitarristas importantes, potentes: Tarela, Manu, Alex Nores e Diego San Jorge. Manu, non desmerecendo os demais, pero por circunstancias, que está aquí amigo de Jorge e todo, para min nunca vin unha persona con a que eso é dá. É con todo tocar ao nivel que toca esta xente, os tres en concreto.
Bueno, yo creo que está moi bien, Manu, Jorge, que el abuelo os ha puesto, vamos.
Se me saltan as lágrimas.
Sí. Y vosotros, porque yo a Manu sí que lo he visto en alguna otra banda que no tiene nada que ver con Taliesin. Jorge, como es un... Bueno, no lo he visto nunca. ¿De dónde viene Jorge? Jorge, ¿de dónde vienes?
Hay muchas maneras de responder esa pregunta.
Sí, no, me refiero al aspecto musical, lo del nacimiento y eso no...
A ver, realmente realmente yo precisamente conocí a Manu porque teníamos otra banda. Lo que pasa es que, bueno, por circunstancias, ya el año pasado, pues esa banda se chapó. Crystal Somnia.
No sé sí.
Vale.
Tarela.
Conste que esa banda la empecé yo con el otro guitarrista y Tarela fue un fichaje.
Sí.
Conste. Pero, bueno, fue una cosa un poco de... ¿Cómo decirlo? Mira, mi padre toca el bajo. En algún momento dije, bueno, tal. Yo, es decir, que yo de pequeño la música y tal no me... Como que no me interesaba, pero un día, por circunstancias, me hizo clic y aquí estoy.
Y al bajo, porque todo viene de herencia, entonces, un poco lo de las cuatro cuerdas.
Sí, a ver, también era el camino más fácil, ¿no? Se podría decir.
Bueno, yo no lo he dicho, lo digo por los que están ahí detrás.
No.
Ya.
Era fácil para mí en concreto. Mira.
Claro, tenías el instrumento, tenías el profe en casa, un poco, ¿no? También todo ha sido...
Bueno, lo de profe...
Bueno.
Soy bastante autodidacta, ¿eh?
Bueno, pues entonces... Y teníais una banda, Manu, porque Crystal Somnia, obviamente, ¿qué tiene que ver con Taliesin?
A ver, yo realmente, o sea, quitando que, bueno, en Crystal había guturales y tal, es como que... Para mí tiene un toque parecido así, porque por lo menos en Crystal intentamos hacer como un poco de prog entre muchas cosas y tal. Y a mí me recuerda un poco Taliesin también a eso, o sea, hay ciertos riffs que, por ejemplo, podían estar tanto en Taliesin como en Crystal, o sea, más adaptado a cada banda. Pero sí, en ese sentido, tampoco los veo tan distintos.
Porque, bueno, claro, estamos hablando de un sonido quizá más clásico, Taliesin viene... Bueno, que todo es evolucionar. Y yo creo que a Carlos le gustan cosas muy modernas también.
También, pero bueno, también te date, sí, aunque estos rapaces son nuevos, pueden aportar toda esa juventud, todo ese metal moderno. Un dos grupos preferidos de Jorge es Blind Guardian. E Manu, como ves aí, con 10 anos, 12, 15, tocaba che rollos de Malmsteen, bueno, tocaba rollos
no.
De Megadeth, de, bueno, quero dicir, de, bueno, 15, con 15 anos, 12 non, pero con 15. Jason Becker, Mastel, o sea, no fondo, as raíces, aunque toquen ese estilo, tamén hai ese power, ese heavy, ese metal neoclásico, ese detalles de prog, Symphony X, un grupo en común que nos gusta, pues Dream City incluso, pero Symphony X, por ejemplo, xa partimos de algo que nos gusta en común.
Y a la hora de en los últimos que luego escucharemos el tema, pero sí que por lo que te conozco y lo que hemos hablado y por lo que te leo, sí que es cierto que te gustan cositas mucho más modernas y también queréis dar ese, bueno, queréis dar, no, me imagino que sale también, ¿no? Por afición y tal, a algo de Taliesin, sin llegar a lo mejor extremos, manteniendo la esencia de lo que es Taliesin, claro. Obviamente.
A ver, por ter tiñamos ideas e temas ámseles que íbamos pasando, temas con esencia Taliesin de sempre, rollo Camelot, pero Javi tamén decidiu, vamos facer algo agora que podemos aproveitar, que empezamos, entre comillas, non de cero, vamos facer algo diferente, vamos apostar por, pues, pues, por grupos que nos gustaban ahora moito, pois pues, Sleep Token, e con estes rapaces hai posibilidad. Porque aparte de tocar moi ben, son xente moi aberta, xente que aporta. Sabes que son moi aberta en ese aspecto. Es cada noutro momento moi progresivo, temos que ir a isto, non podemos apartarnos desto, temos que ir nesta línea, e con estes rapaces hai posibilidad de explorar novos campos e intentar sonar sin perder a esencia, porque ao final tiñamos e aportou aí mano o tema, metemos todos a man como a sempre e vos metendo. E ao final metes uns teclas e metes a voz de Javi e xa tal, así. E con eso podes tocar de metal.
Mira qué modesto. Tú no pintas nada. Metes teclas, metes la voz y ya está, Lesi. Yo estoy allí y bueno.
Bueno, pues aportaré otras cosas, otras ideas, letras, no, ideas. Quiero decir que al final, sí, una guitarra puedo aportar, pero está claro que a voz, unos teclados de una determinada manera. Teclados, grupos con teclados, no su estilo, tampoco hay tantos aquí por aquí.
No, la verdad, ¿sabes? Que hay grupos de metal que utilicen teclados aquí muy
no
justo.
Lo que te va a eso, power. Nos, o que no queríamos repetir es power, volver a power, no porque no me disguste, porque os coitamos, pero también me gustan las cosas. Yo no puedo si decir un Cántame Helluger, o mi grupo preferido, es Cántame Maiden, Cántame Sepultura, pero no voy a estar escuchando ahora un disco de ahí 30 años, ahora vine escuchando Metallica, muy bien, vuelvo a disfrutar, vuelvo a descubrir cómo me gustaba en ese momento, pero no voy a estar escuchando mañana otra vez Metallica, o, no, voy a escuchar Bathomens, voy a escuchar Sleep Token,
Claro, que mucha gente, ojo, que se encierra, claro, tener gente y además sabia nueva en la banda, pues también rejuvenece, porque sí que es cierto que hay músicos y bandas y músicos muy veteranos que es como que también es parte del negocio, que es decir, cuando eres profesional tienes que enfrascarte obviamente en la música, entonces tampoco tienes ese tiempo de estar, ya solo vives de la música, para componer, y es como otra vez trabajar para escuchar algo nuevo. Yo entiendo que tenéis esa, digamos, o esa libertad, curiosidad, y vosotros a la hora de integraros en la banda, ¿cómo os habéis sentido? Quiero decir, entráis en una banda con más de 20 años de experiencia, con un sonido propio, y entonces a la hora de entrar a aportar, ¿cómo os habéis sentido acogidos y qué es, cuál es vuestra faceta? ¿Cómo sentís que está siendo vuestro funcionamiento de la banda? quien quiera.
Yo diré que ha habido como dos momentos diferentes. Uno es que yo entré primero antes que Manu y que Iván. Yo estaba un poco de ser el pequeño ahí, de decir, bueno, hola, estoy aquí, toco el bajo, bueno. Y es como que había unas dinámicas que... Yo estaba un poco más de fondo, de vez en cuando opinaba algo y tal, pero sí que al principio sentía que... ¿cómo decirlo?
Estás como esperando a que... Sí, para integrar, ¿no? Como decir, sí, hay unas fórmulas de trabajo ya instaladas, yo vengo aquí de nuevas, es una gente que lleva tal, y un poco el miedo a dar el paso, a ver si voy a decir algo de más, si me dicen fuera. O...
Nah, a ver, tampoco es eso exactamente, pero es más como que no veía como el hueco donde
sí, adaptarte, digamos, a lo que es el funcionamiento.
Yo estaba un poco de, bueno, yo vengo aquí, toco el bajo, nos echamos unas risas. Yo me rayo mucho con las anécdotas de esta gente, la verdad.
Y el segundo paso, ya cuando te vas integrando, a la hora de participar, a la hora de componer, a la hora de, pues también aportar, porque claro, tal vez tiene su sonido, tiene sus temas, pero también, pues a lo mejor la forma de tocar de cada uno no es la misma, está claro.
A ver, yo me refería también sobre todo más a integración a nivel más
personal,
logístico, personal, social, tal. O sea, en tema musical nunca tuve problema. Claro, también justo coincidió que cuando entra Manu, que ya estaba Iván, es como el momento en el que justo se me abre más ese hueco y siento que tengo más como hueco a
participar de, claro, la parte del aspecto musical. ¿Sabes? Claro, tú ves a los mayores, digamos, por un lado, y cuando viene un poquito a la gente ya, que estos son ya más de mi quinta y tal, y así somos tres, y ya hacemos un poquito más,
claro,
de...
Hacemos un poco de riff y raff ahí, pero claro...
Y Manu, tú en el aspecto guitarrístico, claro, tenés ahí también detrás, pues han dejado una aportación importante, gente importante en el mundo de la guitarra. ¿Y tú cómo te has sentido en ese aspecto?
Bueno, o sea, yo con los... O sea, entiendo que te refieres como a los solos y demás, ¿no? O sea,
sí, a todo, en general, claro, en el aspecto musical, es lo que le decía Jorge un poco, ¿no? Cuando te integras a una banda que tiene unas fórmulas, que tiene una estructura, que tiene unos temas propios, y luego, obviamente, vienes tú, que tienes tu personalidad, tu forma de tocar, y luego le aportar ideas, cómo te has sentido en ese momento, y si te ha pasado también un poco de decir, bueno, vamos poco a poco, no quiero venir aquí fuerte a ver qué me van diciendo, ¿no?
A ver... A mí, de primeras, o sea, me acuerdo ya que, por ejemplo, cuando entré en Crystal, lo que sea, como quería ya demostrar, en plan, mis habilidades, por así decirlo. Sí, como ya inseguridad mía, en plan, tengo que demostrarles para que vean cómo toco, y ya desde el primer día intentando mandar cosas, rollo, pues, para temas e ideas y tal. Y, a ver, yo creo... hubo suerte porque creo que hay muy buena comunicación en la banda, en general, a la hora de crear temas, y yo estoy súper a gusto, o sea, en ese sentido, muy, muy bien. Y luego a la hora de tocar los temas de Tales, en general, de los anteriores discos, pues muy bien, o sea, son muy del estilo que me gusta a mí, así más... heavy, yo qué sé, con esos toques neoclásicos, sí, progresivos y demás. Entonces, en ese sentido, es muy a gusto.
Bueno, y tenéis ahí, porque acabáis de sacar single, porque hoy en día es eso, tenéis una producción, pues la que permite la vida, producir discos, que ya bastante esfuerzo es mantenerse, como decía antes. Y de repente, bueno, pues sacáis ese Volver, sacasteis varios singles desde el último disco. Si no me equivoco, fueron, puede ser, Obsesión, Último Aliento y este Volver. Y este Volver que tiene un trasfondo ya no solo por la letra, por estar compuesto en gallego, sino además tiene también el aspecto musical. Querías dar, como decías tú, un avance, un pasito más. ¿Cómo ha sido este volver para Talesin como tema también?
¿Y qué te refieres a este?
Sí, ¿cómo ha sido? Claro, la composición, esa evolución, esa integración de las bandas y a la hora de componer este tema y que a la hora de presentarlo también creo que decíais algo así, que presenta sonidos como una evolución diferente a la banda.
Que pois queríamos ir eso, crear un novo sonido, porque facer un tema novo de Talesin en gallego, porque nesta vez queríamos facer algo en gallego, a máis un homenaje a toda esa xente que emigrou, meus pais incluído, meus tíos, moita xente que emigrou tanto de daquela época como de ahora. Despois, volvo a decir, con esta xente nova había a posibilidad de pois abrirnos, decir, pois vamos facer algo diferente. E en ese caso, máis que aportar un, eu podo escoitar música moderna, pero hai cousas que se me escapan, pero eles non, eles están escoitando, saben desmenuzalo, e foi a posibilidad de decir, vamos facer un tema nesta línea, decir, tema así sencillo, pero potente, que teña estas ideas, estes en plan Sleep Token, un Bazomens, algo, eles escolleron o concepto e construíuse o tema así.
Bueno, pues lo mejor que podemos hacer, si alguien todavía no lo escucha, además acabáis de sacar un visualizer de estos, ¿no? ¿Visualizer?
Sí, sí.
Claro, sí. Del tema, ya lo habíais estrenado, que fue a finales del año pasado, ¿no? No
me acuerdo. Sí, va, mayo.
Mayo, finales no. Se pasa el tiempo muy rápido.
Pasa muy rápido. Muy rápido.
Bueno, pues vamos a escuchar Volver y luego seguimos conversando un poquito, porque hay este presente que es Volver y hay un futuro también para la banda. Y de ello, pues a la vuelta seguiremos con Talesin.
Los meus sueños soy o vento que eleva tu nombre. Cada noite pregunto feo se algún día poderé voltar. Estaba y ser aterradeira vez, aterradeira vez. Aquí partiré buscando un futuro mejor. We'll be right back.
Bueno, pues seguimos aquí con Manu, Jorge y Carlos de Talesin, que acabamos de escuchar pues el single más reciente que tienen. Que esto es una entrada a un nuevo trabajo.
Pues en eso estamos. Estamos ahora trabajando en dos temas nuevos, ya con mentalidad de ponernos a grabar un e intentar a finales de año tener un EP con todo, con estos 3-4 temas que queremos grabar, más sus dos anteriores, Obsesión y Último Aliento, como el bonus track, sacar un EP, por decir, sacamos algo físico, algo para tenernos conciertos a venta, pues que quedan ainda frikis, porque a gente ahora físico ves que poco consume, salvo, bueno, os de siempre, os que compramos así eventualmente que podemos componer, pero bueno, tens que telo, unas camisetas, bueno, sacar eso, a nosa idea é sacar un EP, pero poco a poco, porque hoxe en día tamén o que queremos gravar. Antes eu recordo haber gravado un disco por 3.000 euros e hoxe en día por 3.000 euros grabas tres temas ou catro, sabes?
Bueno, claro, es que es la economía,
todo, e hoxe en día gravas, hai que contar con todo. Gravas os temas, portada, fotos, importante máis que videoclip, tamén unha pasta. Edición, copias, cando te das de cuenta 6, 7, 10.000 euros. Puta, aquí botas 10.000 euros para tocar en directo. E que se cada que xa físico xa non che compren.
Claro, es que eso, además, sobre todo una banda como vosotros, que por el sonido que lleváis, no es hacer un do yourself en casa, o es ya vais a estudios, vuestros tiempos. No es lo mismo, a ver, sin despreciar todo, pero o sea, lo demás, quiero decir, pero quiero decir, el sonido que lleváis tiene que sonar nítido con una producción determinada. No es un disco de rock and roll al uso, que a lo mejor puede ser algo más directo, que puede llevar menos tiempo, sino que los usos que tenéis y los tiempos de estudio no es de, venga, grabamos en un día 3-4 temas, claro.
A nosa producción que nos gusta, por exemplo, non é unha guitarra, un bajo e tal, son guitarras rítmicas, bajo, arreglos de guitarra, arreglos de teclados, arreglos de voces, efectos por aquí, efectos por alá, porque eu, como digo, eu quero escoitar eso que teño na cabeza, que queremos escoitar ese son. E daquela eso é, son por, non é un rock de 4 acordes ou de, non é unha cousa de seca, non é un sonido crudo, o noso é arreglos, guitarras, voces, teclados, todo. ¿Sabes? Eso hay estudio, tiempo, trabajo.
Claro, es lo que comentamos, porque además vos, no sé la perspectiva, como si lo veis todos igual. Un disco no es un directo. Hay gente que dice lo de aquello de lo que grabo en disco va a sonar en directo. Y hay otra gente que dice, es que en el disco tengo que ofrecer otra cosa porque la gente está en otra situación. Está en una casa, tiene un equipo de sonido determinado, lo va a escuchar yo que es con unos auriculares tal, y le vas a ofrecer a lo mejor pues algo más de nitidez, alguna cosa que envuelva, y el directo es otra cosa, porque es más pasional, es más tal, y aunque pierda a lo mejor esos toques, esos añadidos, es diferente. No sé si lo veis de una manera, que decir, vamos a ofrecer lo que damos en el disco en directo, o también veis esa diferencia de ofrecer la música, que los temas van a ser igual, las notas van a ser las mismas, pero esos pequeños detalles, digamos, que vas a ofrecer en disco, que en directo a lo mejor pues no se van a percibir, pues que lo puedes evitar. No sé si...
A ver, fai anos tocabas o que grabaches, intentabas leválo como yo intentando facelo no directo como grabaches. Moitas veces imposible por estribillos, efectos, coros. A día de hoxe, desde hai uns anos, todos estamos vendo que hai grupos que o 50% o que suena no, nos altavoces, o 50% tócano e o 50% dispárano.
Sí, sí.
A día de hoxe non estamos nun cos que hai partes pois que iremos que os estribillos suenen grandes, que as cos tal, non nos importa pois levar algo por aí, no, sabes, queremos levar, por así dicilo, o directo o tema o mellor posible.
No sé si vosotros, que sois más jóvenes y también habéis vivido, porque antes era como, había como la parte más ultra, la parte más ortodoxa del rock, ¿no? Era lo más purista. Y digamos que se ha ido como, era como nosotros hacemos rock o hacemos metal, y entonces queremos llevar todo lo que tocamos solo en directo y partes grabadas, es que se te echaban encima, de hecho. A ver, no se trata de llevar todo sampleado. Y ni hacer como otros artistas que no llevan ni músicos, que son bailes nada más en escena. No se trata de eso, pero sí que vosotros veis como a lo mejor, no sé, con más naturalidad lo de llevar sonidos pregrabados, o a lo mejor soy de vieja escuela, a pesar de la juventud, de nos gusta llevar todo lo que podamos tocar y ya está.
A ver, yo creo que a la mayoría de músicos, o sea, les gustaría sonar tal cual el disco. Si pudieran, a veces no es posible, a veces sabes, metes cosas de producción, no sé qué, que no. Y al final yo creo que es un compromiso, depende un poco también de lo que busques. Con cada proyecto es diferente y a lo mejor eso en tales y en no funciona, pero en una banda así más que es más cruda, más tal, no te importa tanto. A lo mejor lo que quieres simplemente es transmitir energía en el directo y tal. Yo creo que depende más que de la mentalidad de cada uno, también depende de
del estilo, lo que
del
vas.
Estilo del proyecto y de lo que quieras hacer con él, ¿sabes? Es un poco, a ver, al final música, estos artes, es un poco el mensaje que quieras dar y lo que es importante para dar ese mensaje, ¿sabes?
Y luego también lo que se quiere ofrecer. O sea, tú puedes tener un disco y demás, hacerlo sonar de una manera y luego en directo pues quieres sonarlo de otra forma, o sea, más natural. Y yo qué sé, en nuestro caso realmente empezamos a disparar cosas por gusto nuestro, en plan porque nos apetecía tener unos coros. O sea, ahora con Nano, que ya no estaba, pues claro, yo no canto. y claro, pues hay ciertos detalles vocales que te hacían perder en los estribillos o lo que sea. Y claro, pues dijimos, pues queremos que por lo menos ese tipo de cosas se escuchen. Pero sí, luego a mí por ejemplo, tanto me da. O sea, a mí me gustan bandas que no sean 100% fieles al disco y que en directo tengan como otro color, por así decirlo, que también está guay, yo qué sé. Metallica en directo suena de una manera que en el disco, o sea, aunque lo intente replicar, y eso también está muy bien. Pero luego también hay esas bandas que llevan eso, un montón de samples o lo que sea, que claro, estás en el concierto y flipas, o sea, por ese muro de sonido que llevan, y eso también está guay.
Sí, porque hay un componente de espectáculo en el mundo que vivimos que ya no se puede esconder. Yo me recuerdo que fue en la entrevista, yo creo que fue hace muchos años de esto, la de Afoni, que obviamente ellos por razones obvias y por el sonido y la música que tienen, lleva mucho sampler en directo. Y sí que creo que en algún momento de la conversación salió eso como que parecía que había complejo por parte de alguna gente, como decir, oye, mira, si es algo que tenemos que ofrecer a la gente, nosotros tocamos igual. Quiero decir, lo que pasa es que hay algo que podemos ofrecer y a mayores y darle pues esa vida, porque a Phonic sin esos efectos realmente en el disco es que no podrían. O sea, podrían a lo mejor llevando pues 3-4 músicos más, no sé, y un coro infantil y cosas así. Es muy, muy complicado porque muchas canciones pues tienen unos efectos que no vas a poder llevar. Entonces, bueno, pues eso, aquí hay mucho, sigue habiendo mucho purista.
Esa grandilocuencia, ese espectáculo, sin todos eso, non sería unha banda de tres músicos a un cantante. Eu acordame, falábamos do festival, agora acordei o nome, uma china,
sí,
que tocaran Rhapsody. Naquela época acordame de ler críticas despiadadas a Rhapsody, porque o cantante cantaba, facía a súa voz, despois estaban todos os instrumentos disparados, violins, para un lado, orquestacións, voces, coros, todo, para que Rhapsody sonara Rhapsody.
Sí.
Aqueles anos, estamos falando de hai 24 anos, puxéranos, bueno, eu acordo de ler nos foros a parir. A día de hoxe, eso está superado. O sea, hoxe en día hai bandas que o 50% que está sonando, tócano, e o 50% está disparado. Nadie diz, pero non estamos falando de power metal, estamos falando de metal moderno, estamos, sí, falando de black metal, estamos falando de moitos estilos, de hasta, o máis sangrante sería que sonara, a ver, agora xa casi non é de extrañar nin que, non, que este sonando un bajo e que non este o bajo, ou que incluso,
claro,
sabes, xa non é de extrañar, sabes, ora dous músicos poden ir disparados sonando a 50 e nadie se vai extrañar, van ver un espectáculo, van ver unhas cancións e habrá os de sempre, os puristas, que o poñan a parir, como pondrán a parir eso, o que veña antes, después e mañana.
No era cuando fue, si no recuerdo mal, la memoria no me falla, que ya tantos datos voy mezclando y la edad no perdona, pero no tenía lo que llamaban el Conde, era el de cuando sacó el Seven Son Maiden, que metieron teclados y lo llevaban en gira, lo llevaban con una capa, como escondido en un lado, porque también le dieron, yo me acuerdo que ese disco le dieron palos por aquello de los teclados al Seven Son, pero que flipas. Y ahora de repente es uno de los discos de culto de Maiden. O sea, sí, los tiempos pasan y nos vamos adaptando un poco todos, ¿no?
Yo recuerdo una foto en una revista del teclista de Halloween, un teclista de Halloween que no existe, detrás del escenario, que hacía algunas pinceladas de teclado. Que no existe teclista en Halloween, pero él tenía un gomón para hacer algunos pasajes.
Sí.
Tengo visto esa foto, o de Maiden, igual. Y para mí Seven Son, pues fue casi un disco que me inició en el metal. Así que imagina.
Sí, sí.
Y oro, Maiden, para mí os teclados, alguna xente chirría, e para mí os teclados son, porque eu tenho na música, a mí gusta moitísimo, na música heavy.
Es verdad, y claro, el tema de los teclados para vosotros ha sido importantísimo, han pasado ya no uno ni dos, ¿no? ¿Cuántos teclistas?
Tres, José, Uri e ahora Isma.
Isma, y con el tema de los teclados, sí que vosotros además os da muchísima profundidad, melodía, armonías y tal, os habéis encontrado también gente que sonáis.
Sí.
Porque aquí yo creo que en Galicia lo que decís, yo creo que grupos con teclado de metal, no sé si, no recuerdo sí, ahora.
Ahora,
sí
que hay.
Ahora puede ser.
Ahora en Pardeles, antes, incluso antes de quizás donde se vivía, pues en Vigo con Fallen Sentinel, black, sí, metal, así sinfónico. Sí, ahora hay algunas bandas, sí, que chocaba alguna gente. Incluso algún, tuvimos algún músico que decía, a mí, los teclados, cuando llegas a una sala, ou un técnico, que estás un técnico no naquele momento que nada, te vou dicir, mira, para min os teclados, ou dicías, comentabas que na hora da mezcla, o teclado ten que estar á altura da rímica. Es cada algún músico que tobramos no seu momento que lle chirriaba eso, dixen, no, aquí hai isto. O teclado é á altura da rímica. Sempre.
Sí, porque no sois un fondo, no es ambiental.
No es un fondo, claro, no rollo. O altura de rímica es cuando tiene que hacer un solo, si es solo o volumen. Pero de partida, o teclado tiene que estar a altura de guitarra rímica, del resto de los instrumentos. O sea, tampoco es que el solista esté más alta, pues que lle sobres en ciertas partes, tal. Pero no a nuestra música, o teclado es una parte, es un instrumento fundamental.
Y bueno, por cierto, ¿y cómo vais? Que luego se nos pasa, que es que el tiempo vuela y ya estamos casi acabando. ¿Cómo tenéis la perspectiva de conciertillos? ¿Cómo va Talisin?
Pues mira, ahora estamos nos centrando en componer estes temas. Queríamos hacer un par de concertos después de verano, estamos falando aí con a banda. Pero ahora a xente tamén xa cerran de un ano para outro. Antes, te cambiou tanto o desconfinamento, empezas a ter, se tens que cerrar de un ano para outro. É complicado ver a tanta,
sí,
a xente cerrará un concierto de aquí un ano que poida pasar. Seremos tan, pois, atopaste con isto, que pasa a salas, non queres ir a calquera sala tampouco, queres ir a unha sala xa con un equipo, con un tal, e ves que esas salas, claro, o sábado, os grupos, é complicado, e cerran todos os sábados. E sábados no ano, pois hai os que hai. E bandas, sí, hai moitísimas. E cada outro plantees, incluso este día decíanme, no, es que se si queres tocar a jueves, claro, traballo, estudios, unha cosa outra, plantaste, pois marchas para jueves, para por aí adiante.
Sí,
sabes.
Porque vosotros, por ejemplo, como lo lleváis, estáis trabajando todos, alguno todavía está estudiando, no sé, porque yo igual estoy diciendo está estudiando y diciendo, oye, que yo ya tengo, no sé, como sois los más jóvenes aquí. Yo a todo el mundo lo veo joven. 10 años menos que yo ya me parecen chavalitos. ¿Cómo lo vais llevando? Lo de los ensayos, el poder tocar.
A ver, yo ahora, por ejemplo, mi situación, entiendo que es como que estoy en el proceso de ya dejar de estudiar y empezar a currar y plantearme cosas en el futuro, y situación para mí complicada. Y, pero bueno, yo ahora mismo, pues sí, en plan, para ensayar y demás no tengo problema y tengo, por suerte tengo tiempo ahora mismo.
Y Jorge, tú también.
Bueno, porque yo he dado muchas vueltas, estoy estudiando, acabando ya, espero. Uh-huh. Y bueno.
O sea que los problemas los tienen ellos. Vosotros todavía estáis con vuestros márgenes.
Que cuando estaba en la carrera, tenía clase de tarde, me daba igual estar ensayando hasta la 1 de la mañana, me da lo mismo. Porque lo hacemos.
Sí, sí.
Pero bueno, ahora sí que me levanto antes de las 8.
Te cuesta un poquito más.
Pico un poco más, porque además vamos ahí a la racha, media hora más, luego volver para casa, tal, pero bueno.
Rubén, una cosa por edad. Te das de cuenta que estas tres incorporaciones,
sí,
Manu, Jorge e Iván, cuando nos sacamos su primer EP, no naceran.
¿De
qué año es?
De 2002.
2002.
Ah, yo sí.
Sí, bueno, ah, sí, bueno. Sí, nació, estaba con chupete. Estaba con chupete.
¿En qué me salió?
Por favor, no sé, bueno,
¿qué, decir, va a acordarse este señor?
Quiero decir que estaba con chupete, que era neno, a ver. Sí, no, sí. A ver, podemos tocar, podemos mirar e cerrar. A ver, calquera sala a día de hoxe, máis grande ou máis pequena, está che cerrando a un ano.
Sí, sí, pero si lo hablamos.
Y después, si quieres ir a una sala medianamente boa, pagando, inda pagando, haciendo todo, ves que es muy complicado. Vas a meter, pues vamos a esperar con calma, sacar los temas, mirando fechas con otra banda, buscar un cartel atractivo e intentarnos, por lo menos, buscar una sala. Salas para tocar, tardarás. Si quieres tocar, tocas. Pero tampoco. Claro, ahora también está muy el mercado de hacer conciertos ahí, pero ves que hay mucha gente que está dejando las bandas para hacer grupos de versiones. Está todo acaparado, aunque no acaparan tanto las salas.
Sí.
Está acaparado todo.
Claro, es otra movida esa. Algún día tenemos que hacer aquí un. Lo he comentado con gente, llevo años con este tema. Pero claro, es un programa que tendría que tener por lo menos 4 o 5 horas aquí con gente, pues el aspecto de promotor, sala, músicos y tal, para ver cómo va un poquito cómo está un poquito la industria, llamarlo industria, pues, a estos niveles me parece muy heavy y nunca mejor dicho, pero para ver cómo está el mercado. Hablamos, yo no sé con qué, porque como llevo así varias entrevistas, pero en una surgió eso de darlas. Pero para pedir salas, pero año y medio antes, sí, o cosas, bueno, así, porque si no, no va. Sí, sí.
Bueno, sí. Es que,
y los festivales ya ni te cuento, o sea, eso es de locura.
Claro,
y que te contesten, claro. Y cosas de estas.
A salas, con tiempo que creo que tendrán que cobrar, no sé, si hay muchas bandas que cancelan o tal.
Sí, es que esa es otra. Si vas a tanto tiempo vista, luego las salas, como le cancelas el concierto, las salas obviamente se quedan ahí, con un vacío y luego hay las problemas.
Sí, pero a fecha ya está ocupada, porque os estoy llamando, mirando, claro. Pero las fechas ya están ocupadas. Entonces, quizás, como el negocio, mirando todos, porque al final somos todos, entre comillas, como diste, somos todos un negocio, a sala, se ve que se cancela el rollo, pues tendrá que decir, mire, yo cobro tanto, pues el 50%, como aquel trabajo de fontanería, electricidad, o 50% por adelantado. Así, o que ande xugando con las fechas, o bueno, después si no sale adelante, la cancelamos, algo seguro. No, esto en fijo. ¿Sabes?
Claro, están cobrando, ¿no? Por anticipado ya.
No, no sé si están cobrando. Estoy diciendo como algo para otros que quieran hacer, que cada es muy fácil, no sé qué nivel de cancelación hay, pero algunas veces teño leído de xente de alguna sala decir que iba a empezar a cobrar.
Supongo, sí, porque que claro, la idea que en la sala tampoco le gusta, que al final acabó también las salas, la mayoría, como todo hay de todo en esta vida, pero bueno. También lo que quieren dar es un poco el aporte a la cultura, porque les gusta la música y quieren dar la oportunidad a las bandas, pero claro, al final no lo haces como ONG, de claro. Algo tienes que comer. Entonces sí que es cierto que con tanta anticipación ahora hacer los conciertos, luego claro, como decías tú antes, yo dentro de un año no sé dónde voy a estar, lo que va a pasar, qué va a surgir, y claro, luego te encuentras que esa fecha a la sala, en el momento que bomba, se cancela, ya es algo, un hueco, tienes que volver a mover todo. Es un lío. Una cosa que quería preguntar antes de que se me olvide. Manu, Jorge, aparte de Tales sin Tenis, ¿algún proyecto en estos momentos entre manos? Por saber. ¿Estáis poniendo los cuernos a Tales sin Colas?
A ver, yo tengo otra banda, sí, de hardcore metal, se llama Shut the Guild. Y
ah, bueno, claro, por eso también, ya sí, te lo decía yo.
Y nada, ahí estamos también a tope, la verdad. Sacamos una EP en febrero, que es nuestro primer EP. Y nada, ahora estamos intentando moverlo por ahí, por Galicia. Y luego en abril tenemos una fecha en Madrid. Y no sé, muy bien.
No, en Madrid, mira.
Sí, que sí, es la segunda fecha.
Salir de aquí, oye, sí, ya sí. Es un paso, ¿eh? Porque el otro día, no sé cómo estamos hablando, con los chicos de Overlook y también se van a ir, pero creo que es más, casi todos los conciertos que tienen ahí fechados son fuera de Galicia, que muchas veces hay un circuito aquí interno que sí que hay, que si el Tronco Bar, que si Buril, que si la Ocean, que si no sé qué, son más o menos lo mismo y se hacen todo el recorrido. Yo es que estoy viendo la Philomatic tiene a bandas que casi son residentes, no es por nada, ¿eh? Porque ya empieza a convertirse, sí, sí, sí. Porque muchas veces son como traes a bandas que son colegas de un lado, la traes aquí y al final viene siempre a la Philomatic, que es la que a lo mejor está dando más, claro, cobertura.
Al final, luego tú también lo que haces es como que intentas hacer el mítico intercambio, ¿no?
Claro.
O sea, tú te traes a bandas aquí a Coruña para luego que dentro de un tiempo, lo que sea, pues poder ir a la ciudad de esas otras bandas. Entonces, ya nos pasa a nosotros de igual tocar 5 fechas en un año en Coruña por diferentes circunstancias, entre que si quieres traer a este para luego ir a no sé qué ciudad y luego coincide también con, yo qué sé, con un bolo así que no sale
sí,
de casualidad y claro.
No, no, pero sí que hay algunas bandas que yo cada vez que veo la de la sala filomática digo, esta repe. Pero bueno, también es que hay que tocar y hay que hacerlo de alguna manera. Lo que dices tú, también los intercambios juegan a esto. ¿Y vosotros no intercambiáis nada, Carlos? ¿No venís con Symphony X o algo?
Estaría guapo. Estaría bien, con algo. Pero cada vez é máis complicado. Estamos aí pendientes de alguna cousa, sempre falando con xente, pero é complicado meterse hoxe en día, xa sabes.
Yo le escribo bandas al Michael Romeo, pero non contesta, tío.
Moitas bandas xa venen cos seus teloneros, que os típicos que, bueno, xa sabes como é a cousa. Xa venen cos as bandas, con todo, é moi complicado, é dito, non é como se ora complico, se hai 20 anos era complicado, agora vexo máis en temas sobre todo do concertos, porque para meterte en algún sitio que non braches, para ir aí merece a pena ir, realmente.
Claro, a ver, la cuestión es la cobertura y lo que quieras dar, lo que decías tú, en directo, no es lo mismo que a lo mejor una banda de punk rock, una banda, no sé, de cualquier otro estilo, o más directo, que claro, vosotros ya tenéis un componente especial, que necesitas un ride diferente, todo el rollo, y algo más. Pues nada, hijo mío, pues todo lo que toca, ¿eh? Haber tocado otra cosa.
Xa, non, pero se non
las maracas
de luchar a nós non lo eches. Levamos 24 anos con tales e en cambio de formación, xa, es que son todos amigos, salvo algún caso, son todos amigos que nos reunimos de vez en cando no local de ensayo unha vez ao ano para tal, pero luchadores somos, estamos aí, pero hai que saber adaptarse ao momento, pois cada neste momento dedicarnos a compoñer, buscar, esperar a unha opción boa, ou buscar unha sala, pois teremos que traballar a un ano, buscar salas, certas salas e ir aí, en vez de facer 20 concertos que xa os fixemos, e 30 ao ano, pois en vez de facer 30, facer 5 interesantes, buscando con calma, falando ca xente, intercambios de bandas, pouco a pouco.
Bueno, pues no, lleva trabajo porque decís todavía, bueno, todavía acompañando temas, todavía para un EP a final de año, claro. O sea que se espera que más o menos 2027 puede ser un poquito más movido en
cuestión de conciertos, en este año trabajar, cambiamos un sistema todo do local, nova mesa,
¿Ya comprasteis cacharritos?
Sí, remodelamos todo, cambiamos todo para poder estar todos moi ben, escuitarnos perfecto, non chegar a unha sala e estar moitas veces vendidos, esto de chegar á sala, conectar os cablecitos de camiño que montamos, encender o aparato e xa nos estar listos para tocar.
Es que el tema de ser seis en la banda para las pruebas lleva su tiempo.
Da la risa. Sobre todo si Isma mete voces también, porque es otra cosa más. Microfonar la batería, no sé qué.
No, es que son temas muy complejos. Lo habéis puesto complicado. Ir haciendo sesión vermú en acústico.
Este día cuando tocábamos una mala vida con Lies Dice of Eden, mas nos decía o técnico, Dios mío, nunca tanto cables. E a raíz de eso foi como un punto y aparte donde decidimos, mira, ahora vamos, mesa, cables, todo un sistema donde nos, gracias a eso también moito a Jorge, que Jorge como bajista que está ahí, que resurgiu das cenizas, por así decirlo, é un crack cos ordenadores e con todo, e gracias a él montamos todo o equipo para nós, mentres estamos montando, damoslle un cablecito, aí vai o meu Carlos, o meu sonido, mano, o teu enchufao, no momento que encendemos, a nosa prueba de sonido xa está feita.
Está la prueba de sonido hecha y está el programa finalizado.
Joder.
Sí, 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 sí. Esto pasa muy rápido, muy rápido. Y nada, yo lo que decía algunas bandas, algún día ponemos una cafetera y una máquina de hacer churros y tal, porque ya últimamente, que me estoy tan a gustito aquí un sábado por la mañana, que estaba solo y me encanta y agradezco muchísimo que Manu, Jorge y Carlos hayan pasado por aquí, miembros de Talesin, que siguieron las redes, por favor, siguieron las redes, y darle mucho cariño a las bandas locales, por favor, por favor. Bueno, pues eso, muchísimas gracias por haber estado. Hasta la próxima y espero veros sobre todo encima de las tablas cuanto antes. ¿De acuerdo?
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene. Nos vamos. Esto ha sido Orión 2.1.